el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, o hasta que lo pierde, ¿no? También hay personas que pueden nunca haber tenido algo, y por lo tanto quizás no saber lo que significa perderlo, porque nunca lo han tenido. Pueden escuchar que algo es bueno y no lo tienen. Recuerdo los días cuando yo todavía no tenía celular, y yo me decía a mí mismo, todavía no necesito uno. Y veía muchas personas entusiasmadas con los celulares mientras yo no tenía, hasta el día en que se enfermó una de mis hijas y era una bebita y teníamos que recorrer la ciudad entera buscando algún hospital que tuviera espacio y todas las clínicas estaban llenas. Ese día me di cuenta de que necesitaba hacer uso de un celular. O sea, que uno no sabe a veces el valor de las cosas hasta que no tiene una necesidad de esto. Con la historia que nosotros vamos a tratar en el día de hoy, vamos a ver precisamente el caso de alguien que teniendo algo lo perdió. Y luego también el caso de todos nosotros que de no tener lo que esa persona tuvo, tenemos que descubrir la gran necesidad que tenemos de poder disfrutar de esa bendición. Me refiero a Adán. ¿Y cómo estaba Adán antes de su caída en el huerto del Edén? Lo que perdió por causa del pecado, y lo que significó para él, y lo que significó para nosotros. Para Adán fue perder algo que él conocía. Para nosotros era ahora tratar de descubrir una necesidad que nosotros nunca hemos experimentado. Adán vivió en íntima comunión con el Dios celestial. Nosotros nacemos en este mundo sin esa comunión, y solo si Dios nos abre los ojos podemos ver nuestra necesidad que tenemos de Él. Hay quienes han interpretado ese relato de Génesis 3, no como una caída, sino como un ascenso, como un desarrollo. El filósofo Immanuel Kant decía que ese fue el momento en que Adán decidió no vivir ciegamente según los dictados de otro, sino ejercer su propio juicio moral. Y pasar así de esclavitud a libertad, entre comillas. Y a juzgar por la manera en que la sociedad nuestra vive, el mundo occidental en sentido general, Kant está más de moda de lo que la gente se imagina. Porque hoy en día escuchamos un llamado desde diversas direcciones a que celebremos lo que realmente debe ser condenado. Estamos siendo llamados a aplaudir lo incorrecto, a gozarnos en lo que está mal. Y cuando vemos de cerca el relato de Génesis, capítulo 3, no encontramos nada ni remotamente nos sugiera algo digno de ser celebrado, sino todo lo contrario. Lo que sí encontramos con absoluta claridad es juicio y condenación. De manera que yo quisiera ambientarnos sobre esa historia de Génesis 3, que vamos a estar considerando, y no va a ser un estudio detallado de los versículos per se, una exposición amplia de los versículos 23 y 24 de Génesis 3. Pero para contextualizarles, permítanme leerles primero unos versículos del capítulo 2, para que veamos qué fue lo que ocurrió en el capítulo 3. En el capítulo 2, Dios da instrucciones a Adán. Y dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, que ahí, es ahí la instrucción de Dios, la prohibición divina, para un hombre que estaba viviendo en el paraíso. Lo tenía todo. Cuando ellos podían imaginar, necesitar y querer. Pero fueron desobedientes. Y en el capítulo 13 es que encontramos esa narración de la caída. Dice el versículo 6, cuando fue tentado por la serpiente y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en esas breves palabras, se encuentra lo que hoy ha sido el destino de toda la humanidad desde entonces. En esa violación a esa directriz clara y específica del Señor. Y lo que vemos cuando leemos este relato es que no vemos a un Adán orgulloso por lo que había hecho. No vemos a un Adán diciendo, por fin encontré lo que buscaba. Por el contrario, vemos vergüenza, vemos frustración. Cubrieron su desnudez, trataron de esconderse de la presencia de Dios y empezaron a buscar culpables en otro lugar. Adán culpó a Eva culpó a la serpiente. La serpiente sabía y no iba a mandar a culpar a nadie más. Pero en lugar de ser mejores, Adán y Eva habían sufrido la caída más grande que ellos podían experimentar. Y el Señor emite juicio, un juicio correspondiente a cada uno y los expulsa del Edén. Y esto fue lo que el poeta inglés John Milton llamó el paraíso perdido. Hablemos un poco de ese paraíso perdido. Si Adán y Eva se hubieran siquiera sospechado lo que iba a pasar por comer de ese fruto, por desobedecer esa directriz que leímos en el capítulo 2, ellos, yo creo que hubieran hecho otra cosa, otra hubiera sido la historia. El camino del pecado y la comunión con Dios son mutuamente excluyentes. Ellos perdieron muchas cosas, pero yo creo que lo más grande que ellos perdieron fue precisamente la comunión con Dios, como la tenían en el huerto del Edén. Dice el versículo 22 del capítulo 3, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Lo que ellos querían era tener ese conocimiento del bien y del mal. Ahora, ellos no iban a poder tener el conocimiento del bien y del mal nunca, exactamente como el de Dios. Dios puede mirar el mal y no ser contaminado por el mal. El hombre no puede contemplar el mal sin que haya un eco en el corazón que le mueva a ensuciarse, a contaminarse. El hombre no puede manejar semejante independencia moral. Solo Dios. Pero ellos pensaban que podían abrazar esto de una manera que les hiciera dioses. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre en esa condición, dice el Señor. Y lo sacó Jehová del huerto, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Allí en el huerto también estaba el árbol de la vida. Tenían acceso al árbol de la vida. Pero aquí ahora ese paso les ha sido obstaculizado por querubines con una espada que se movía lado a lado para impedir su acceso. En otras palabras, no tenían acceso al árbol de la vida, no tenían acceso a Dios, no tenían acceso a la vida en Dios. Lo habían perdido todo por absolutamente nada. Dios lo sacó. Dios lo expulsó. Dios lo echó fuera. Y el verbo que se utiliza aquí aparece en otros lugares del Pentateuco. Es la palabra que Dios usa para decirle al pueblo de Israel que él iba a echar de su presencia a las naciones que ellos tenían a su alrededor. Es una palabra que se usa también para referirse a divorcios en el libro de Levítico en varias ocasiones. Lo que Dios está diciendo aquí es, me desligo de ustedes, me divorcio de ustedes. Era un término fuerte. También se usa en Génesis 21:14 cuando Abraham despidió a Ismael. ¿Recuerdan esa ocasión cuando despide a Ismael con Agar? Y el versículo 24 se usa para hablar del destierro de Caín aún. La forma en que se describe ese destierro de Caín en el capítulo 4 de Génesis, según la nueva versión internacional, es: hoy me condenas al destierro, decía Caín, y nunca más podré estar en tu presencia. Y obviamente el destierro de Caín no tenía ni por asomo lo que implicaba el destierro de Adán y Eva en el capítulo 3. Pero de alguna manera, Caín interpreta el haber sido echado de donde estaba como irse del lugar donde estaba la presencia de Dios. Imagínense lo que debió ser para Adán y Eva ser echados del huerto del Edén. echados de la presencia de Dios. Dios los saca. Ahora, observen que Adán no se fue porque él quiso. Adán no dijo, me voy de aquí. Dios lo sacó. Él no fue escoltado suavemente. Mira que tiene que salir. Dios lo echó fuera. Posiblemente no querían irse. Posiblemente miedo de saber qué le esperaba fuera. Pero Dios lo echó, Dios lo sacó. Y ya Adán había manifestado miedo e incomodidad con la presencia de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 8, dice que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Ven ustedes? La voz de Jehová se paseaba en el huerto. Eso fue después de la caída, imagínense antes de la caída. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Y se metieron entre los árboles, como si eso les escondiera de la vista del Dios omnisciente. Pero ya había una separación de corazón en ellos cuando ellos cayeron en el pecado. Adán y Eva habían perdido el deseo de tener comunión con Dios. Y ya Dios no quería tampoco tenerles en su presencia. Y eso es peor aún. Ellos se escondieron y Dios los expulsó. El Señor quería dejar bien claro que Él no tiene comunión con el pecado. Lo que había sucedido, lo que Adán había hecho, no era cualquier cosa. Ahora, imagínense por un instante que algo así estuviera ocurriendo en algún lugar de nuestro mundo hoy día. Y que eso pudiera ser registrado por periodistas y oír nosotros los comentarios en los diferentes canales de televisión, los diferentes centros noticiosos, y ver la evaluación de esto. Oigan eso, un Dios que expulsa a sus criaturas por comer de un árbol. Pudiéramos imaginar, pero eso es una tontería. Esa tontería es lo que ha sumido al mundo en todas las consecuencias del mal hasta el día de hoy, desde ese entonces. Porque el pecado para Dios no es una tontería. Y si no lo vemos claro en el huerto del Edén, lo veremos claro en el día del juicio. Tristemente. Pero como les decía, para poder sentir la pérdida de una cosa, realmente el valor de una cosa hay que perderla. Solo Adán y Eva podían entender el significado de lo que ellos habían perdido. Porque ellos habían vivido lo que era estar en comunión con Dios. Ellos habían vivido el estar en la presencia de Dios, el poder hablar con Dios. Ellos lo habían vivido. Nosotros no vivimos en un ambiente como ese. Nosotros nacimos en este mundo sin comunión con Dios. Dios tiene que abrir nuestros ojos para que haya apetito por Dios. Pero ellos vivieron desde su primer instante en ese contexto. Y ahí estaban perdiendo ese privilegio. ¿Y qué perdieron ellos? No sabemos cuánto duró esa relación que tuvieron con Dios, pero perdieron a Dios. No las cosas del huerto, perdieron a Dios. El huerto del Edén era un lugar privilegiado y pudiéramos ponernos, entrar en especulación y hablar de todo lo que allí había y que estaba a la disposición. Bueno, el hombre siempre sueña con paraísos, ¿no? Y estar en un paraíso. Bueno, ellos estaban en ese paraíso y no les fue suficiente. Querían más. Porque saben que el asunto no es el lugar, el paraíso, el punto es Dios. El lugar que Dios ocupa en el corazón. Por eso un hombre sin pecado puede estar en un paraíso y con todo y eso querer más que Dios. Un lugar privilegiado. Si lo consideramos desde el punto de vista del tiempo, temporalmente hubo una gran diferencia entre cómo eran las cosas antes de la caída y después de la caída. O sea, en un instante las cosas cambiaron. Dios le había dado dominio al hombre sobre la creación, pero las cosas habían cambiado. Dios le había dicho, mira, encárgate del mundo y controla, gobierna, dispón. Dios le dio autoridad al hombre. Le hizo corregente con él del mundo. Pero las cosas habían cambiado. El mundo ahora no le iba a ser tan favorable. Por eso él le dice al hombre en el capítulo 3, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ya el hombre no podía controlar las cosas como antes. Y le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La vida se le iba a tornar bien difícil. Verían incluso a sus hijos pecar de una manera similar al pecado de ellos, incluyendo el hecho del violento crimen de Caín contra su hermano Abel. Tuvieron que experimentar eso como las consecuencias de su pecado. Eso en términos temporal, ¿no? Un antes y un después por causa de la caída. Pero también hay un antes y un después, si lo podemos llamar así. Hay algo espacial, algo de lugar, de ubicación que ocurre con esta caída. Que es lo que nos está señalando el texto con los versículos 23 y 24. Había una gran diferencia entre estar dentro del huerto y estar fuera del huerto. Estar en el paraíso y estar fuera del paraíso. Había grandes implicaciones. Comenzando por el hecho de que no iban a tener acceso al árbol de vida. De alguna manera el árbol de vida era una bendición que ellos tenían que apreciar ese privilegio y lo estaban perdiendo. Perdiendo de una manera donde Dios les está dejando ver, ya ustedes no tendrán más acceso a ese árbol. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado divide de Dios. El pecado separa de Dios. El pecado trae consecuencias. El hombre en que vive en el pecado, que nace sin Dios en este mundo, no lo percibe. No sabe lo que es vivir sin Dios, pero está viviendo en ese ambiente. Dios lo considera una tragedia, pero el hombre ni siquiera sabe lo que es eso. Y es solamente por medio de Cristo y la revelación de su Espíritu Santo en el corazón que un hombre puede entender la tragedia que es vivir sin Dios en este mundo. Lejos de la bendición de Dios, separados de Dios. Y como les decía, esta historia nos da una idea de lo que es para Dios significa el pecado. Puede que para ti sea nada, pan comido, pero para Dios es algo horrendo, es algo abominable. Y por eso, Él algún día llamará a los hombres a cuenta, por lo que hayan hecho mientras estuvieron aquí en la tierra, en el cuerpo. Este tipo de medidas que Dios tomó aquí, en el caso de Adán y Eva, nos muestra cuán determinado Dios está en contra del pecado. No solamente que lo abomina, sino que está determinado en contra del pecado. Él nunca lo tolera, nunca lo excusa ni lo justifica como los hombres hacen. Él nunca lo puede soportar. Él es santo, muy limpio de ojos, ni siquiera para contemplarlo, como decía el profeta. Por eso puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados. Dice, para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida, dice alguien, permanece cuidado por querubines. Exactamente como en el pacto de Sinaí, con la Tora, la ley en el arca del pacto, guardada por los querubines. Solo por medio del pacto podía la comunión del hombre con Dios ser restaurada. ¿Para qué está haciendo este autor que yo acabo de leer? Está relacionando los querubines de Génesis 3 con los querubines que habían en el arca del pacto y que usaba el pueblo de Israel en los días de Moisés. Dice Éxodo 25, 22. Dice Dios, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea, Dios está hablando de comunión. Dios está hablando de relación con Moisés. Yo voy a hablar contigo desde ese propiciatorio. Y dice, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, los querubines representaban la presencia de Dios. Es por eso que hay textos en el Antiguo Testamento que habla de Dios estando entre querubines. Dice Isaías 37, por ejemplo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Por eso muchos teólogos, lo que ven en Edén no es otra cosa que algo más amplio de lo que hay en miniatura en el tabernáculo y el templo, el lugar de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba allí en Edén. No era cualquier cosa. Y ahora vemos la Escritura trayéndonos poco a poco esta enseñanza de la presencia de Dios y de la relación que Dios tiene con el pecado, para que aprendamos cómo es que Dios quiere que nuestra relación sea con Él. Y dice, Moisés, yo voy a hablar contigo desde el propiciatorio, pero hay dos ángeles querubines guardando aquel lugar, uno puesto frente al otro. El punto es que Adán peca en busca de su independencia moral, y en lugar de libertad encuentra esclavitud. Obviamente él tenía oportunidad para escoger. Cuando Dios le dice, le da la prohibición, es porque se está asumiendo que él podía hacer eso o no. Había cierta libertad. De otra manera, Dios nunca le había dado esa prohibición. Pero él quería ser su propio ente moral independiente. Yo quiero poner mis propias reglas. El hombre siempre quiere vivir como desea. ¿De dónde es que salen todas estas ideas y todas estas prácticas abominables que en el día de hoy se están? Es porque el hombre quiere ser su propio Dios, juez y el propio legislador. Yo pongo mis propias reglas, nadie me tiene que decir cómo yo vivo. ¿Y no somos así desde niños, queriendo nosotros imponer nuestros propios criterios? Eso es lo que está pasando en el mundo. Lo que Adán no se imaginó jamás era que él no tenía control alguno sobre las consecuencias de la decisión que él estaba tomando. Dice, yo soy mi propio ser para tomar mis decisiones. Y comió. Pero no tenía control para saber lo que venía después. Y todavía al día de hoy estamos sufriendo esas consecuencias. De manera que él, de él haber podido, yo estoy seguro que le hubiera dado marcha atrás al tiempo. Dice Ken Hughes, aquel siervo de Dios, vivo, que fuera pastor de la iglesia College Church en Wheaton, Illinois, el exilio era terrible. El huerto había sido el lugar santísimo de la presencia de Dios. Adán y Eva habían vivido contemplando el rostro de Dios pasearse en el huerto. Habían respirado el aire de la presencia de Dios. Ahora era imposible. Para ellos su nuevo estado debió haber sido como vivir sin oxígeno. Estaban perpetuamente cortos de aire espiritual. Nunca tendrían lo suficiente de Dios. ¡Qué pérdida tan grande! ¡Qué tragedia! Y Dios expulsó al hombre. Ahora, Dios en su misericordia no le quitó la vida. Él empezó a morir, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Y desde ese instante Adán empezó a morir. Pero Dios le concedió larga vida. Adán vivió 930 años. Yo creo que un tiempo suficientemente largo para él hablar de su experiencia a todos aquellos con quien él tuvo contacto. Yo creo que él pudo hablar con muchas personas acerca de la promesa de Dios que le había dado a ellos en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Saben qué les dijo Dios en Génesis 3, 15? Hablando a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y vuelvo a esa frase, a esa promesa en unos minutos. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo expulsó, pero no lo mató. No lo echó al infierno. Lo cubrió con túnicas de pieles. Posiblemente el primer sacrificio para remisión de pecados con derramamiento de sangre. Pero una promesa. En medio de esta situación, reciben una promesa. Hay esperanza. Hay esperanza. Y yo creo que ellos vivieron el resto de sus días alimentados con esa promesa. Y no debieron olvidar nunca el día en que desobedecieron a Dios. De seguro no se les olvidó el momento en que mordieron ese fruto. Por las inmensas consecuencias que vinieron sobre ellos. Después de Adán y Eva, las apariciones de la presencia de Dios no estaban a la orden del día. Vemos al Señor cultivar una relación estrecha con Enoc. Conocemos lo que sucedió con Noé, que halló gracia delante de Dios, Génesis capítulo 6. Luego la historia se concentra en Abraham, con quien Dios hace un pacto y le llama a su amigo, y se manifiesta a él en varias ocasiones. Dice Génesis 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo me pregunté, ¿qué es andar delante de Dios? No era Abraham, debes estar consciente de la presencia de Dios. Debes estar en comunión con ese Dios. Anda delante de mí. Él siempre estaba delante de él. pero debes estar consciente de que estás delante de mí. Ese es estar en comunión con Dios y sé perfecto. En Génesis 26 se le aparece a Isaac y más adelante tiene un trato muy cercano con Jacob, donde la presencia especial de Dios se está con ese patriarca de una manera increíble y poderosa. Se forma el pueblo de Israel, a quien Dios rescata de la esclavitud por medio de Moisés. ¿Recuerdan ustedes esa aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es. ¿Y qué hacía que ese lugar fuera santo? La presencia de Dios. La presencia de Dios no se fue del mundo después de la caída. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Y por eso estas manifestaciones en estos distintos eventos. Pero no todos tenían acceso a la presencia de Dios. Moisés tenía acceso cara a cara. Pero no todos tenían acceso a la presencia de Dios. Pensemos en las naciones que había alrededor del pueblo de Israel. Esas personas no tenían acceso a la presencia de Dios. Pensemos aún en los mismos israelitas que solo tenían acceso por medio de Moisés y de los sacerdotes y desde lejos. No podían estar de cerca. Y por eso que nosotros encontramos relatos como el que aparece en Éxodo 19, antes de Dios dar la ley en Éxodo 20. ¿Recuerdan? Dios le da instrucciones a Moisés de cómo ellos debían prepararse para el encuentro con Dios. Imagínense esta escena. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. No es que habían 200 personas con trompetas tocando. Imagínense tú tocando solo en una montaña. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, no subieron. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, que no se le ocurre, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Ustedes están oyendo eso? Vamos para allá, vamos para allá. Yo no dudaría que dos o tres se le ocurriera esa idea. Señores, pero hay que ir a ver qué es lo que le ha pasado a Moisés. Dice Dios, que no se les ocurra, porque va a caer multitud del pueblo si se atreven a acercarse. Que se santifiquen aún los sacerdotes, dice, que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estragos. Y después que Dios da la ley, entonces el pueblo entiende con quién es que está tratando y le dicen ellos a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¡Wow! Y nosotros aquí, en comunión con Dios. ¿Están percibiendo el contraste? ¿Están percibiendo la bendición, el beneficio que nosotros tenemos de tener comunión con Dios, de que tú te levantaste esta mañana y pudiste decir, ay Señor, gracias por este nuevo día? ¡Que no nos hable Dios! Y tú leíste tu Biblia. ¡Qué bendición tenemos! ¡Qué contraste! El pueblo tenía que ofrecer los sacrificios adecuados para no morir. ¿Recuerdan ustedes el macho cabrío que simbólicamente cargaba con el pecado del pueblo y que luego era sacado del campamento? La palabra que se usa es la palabra desterrado que se usó para hablar de Adán, con la expulsión de Adán. Se expulsaba ese macho cabrío lleno de pecado de la presencia de Dios. Dios le estaba enseñando al pueblo dos cosas. Que el pecado nos separa de Dios y que necesitamos un cordero que nos conceda acceso a él. Dios estaba dando instrucción al pueblo. Y ese sistema estuvo vigente hasta que Juan el Bautista anunció con boca llena, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza de Génesis 3:15 había llegado. Ya estaba presente aquel que nos mostraría nuevamente el camino para el paraíso de la presencia de Dios. El hombre se había extraviado Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros hemos perdido el camino al paraíso, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Y eso nos lleva a hablar no solo del paraíso perdido, sino del paraíso recobrado. El paraíso recobrado. John Milton no solo escribió de cómo el hombre perdió el paraíso. John Milton también escribió sobre cómo fue recobrado. Y yo me pregunto, ¿y fue recobrado? Porque lo que yo estoy viendo no es un paraíso. Bueno, sí y no. Y decimos sí y no porque hay un ya y un todavía no. De manera interesante, Milton escogió la escena de la tentación del Señor en el desierto para hablar de cómo fue recobrado el paraíso. Jesús venció al diablo ahí en el desierto y le venció de manera espectacular en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro capitán y nuestro conquistador. Jesús es quien venció al diablo, a la serpiente antigua y Satanás. Le venció, le está venciendo y le vencerá. En Génesis 3.15 la promesa de redención estaba en esas palabras que Dios dirigió a la serpiente. El Mesías que descenderá de la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y ciertamente la serpiente hirió al Mesías, pero no le venció. La herida que le propinaría el Mesías a la serpiente fue fulminante y fue final. Dice, le aplastaría la cabeza. Todo el mundo sabe que el que quiere matar una serpiente tiene que darle en la cabeza. Pues precisamente eso fue lo que ocurrió. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa del Mesías incluía el hecho de que era Dios mismo quien vendría. Dice el profeta Isaías en Isaías 35, 4. Dios mismo vendrá y os salvará. Y en Juan 1 tenemos el cumplimiento y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ustedes saben cuál es la palabra que se ha explicado aquí que se usa allí para que habitó entre nosotros. Por eso la Biblia textual lo traduce. El verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué es lo que está enseñando allí? La presencia que se manifestaba en el tabernáculo y en el templo, ahora estaba otra vez en la tierra. Dios con nosotros. Dios con nosotros. La presencia de Dios regresó. ¿Recuerdan esa imagen cuando en el profeta Ezequiel dice que la imagen de Dios se fue del templo? Aquí nos está diciendo, esa presencia ha regresado, quitando el icabod que había contra el pueblo de Israel. Dios mismo vino. Y ahora Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Jesús es el cumplimiento de todo lo que se hacía en el tabernáculo. Y por eso le prometió a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando el Nuevo Testamento explica cuál es la misión de Cristo, cómo se cumplió la misión de Cristo en las diferentes epístolas, lo dice en estos términos. Colosenses 2.15, Cristo triunfó sobre los principados y autoridades, sobre los demonios en la cruz. Cristo triunfó en la cruz. Ya fue vencido. ¿Verdad? Hebreos 2:14 dice que Él se hizo hombre y participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Y luego Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Futuro. Lo venció, lo está venciendo y lo vencerá. Jesús deshizo las obras del maligno. Todo el desastre de la humanidad se puede rastrear a la visita que la serpiente hizo al huerto del Edén. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jesús vino a deshacer esas obras. Por el maligno el hombre fue expulsado del paraíso. Y ahora por Jesús el acceso sería obtenido. Y eso incluía el hecho de que el Hijo de Dios padecería el destierro de Adán en su propia carne. Eso que sintió y vivió Adán, expulsado de la presencia de Dios, Jesús lo experimentó en la cruz, cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros. Dios el Padre, que aborrece el pecado, en ese instante desamparó a su Hijo, cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba Jesús experimentando el destierro del paraíso de Dios. Para que nosotros hoy, por medio de Él, pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10, 19, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, acerquémonos. ¡Acerquémonos! Si ya ahora tenemos ese acceso, ¡acércate! Efesios capítulo 2, versículo 17. Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, judíos y gentiles, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Acceso a Dios ahora! Lo que Adán no pudo tener. Primera de Pedro 3, 8. Cristo padeció una vez por los pecados para llevarnos a Dios. Para llevarte, para que tú pudieras decir: Señor, gracias por Jesucristo, gracias por la salvación de mi alma. Señor, yo te suplico, para tu orar, te necesitabas un camino abierto, Cristo lo abrió. Él te dijo cuál es el camino para que tú vayas, porque Él estaba reconciliando consigo al mundo por medio de Jesucristo, según 2 Corintios 5:18. De manera que, ¿qué diferencia hace la obra de Cristo? Toda la diferencia del mundo, ¿no? Y el lenguaje de Cristo es que ahora tanto Él como el Padre vienen y hacen morada en el creyente. Juan 14, 20. Y Él mismo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios no moraba en Adán, dice la Escritura. Pero ahora dice que los que estamos en Cristo, Dios mora en nosotros. ¡Wow! Porque el asunto no es volver a como estaba el paraíso. Dios nos ha dado algo mejor. Pero el asunto no termina ahí. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Y desde entonces todos los que creen en Jesús son hechos templos del Espíritu Santo. Una presencia permanente contigo. La presencia del mismo Dios que expulsó a Adán y a Eva vive en nosotros. Pero no solamente está permanentemente, es que Él puede estar en nosotros con medidas cada vez más copiosas de su influencia y de su poder. Y por eso se nos pide que aún pidamos al Espíritu Santo, a Dios el Padre. Hermanos, ¿no es eso un tremendo contraste con lo que pasó con Adán? Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán estuvo en el paraíso y nos arrastró consigo al desierto del pecado. El segundo Adán venció en el desierto con miras a llevarnos al paraíso. El primer Adán gozó de íntima comunión con Dios hasta el día en que la perdió a causa de su desobediencia. El segundo Adán estuvo dispuesto a eclipsar su comunión con Dios el Padre para que en su obediencia nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. De manera que si no entendemos el impacto de la caída, hermanos, no vamos a entender la gloria del Evangelio. Cristo nos devuelve la vista para que podamos ver a Dios, para que podamos estar apercibidos de Dios. El hombre está vivo, pero está muerto. El hombre está andando por este mundo, pero él no ve a Dios. El hombre solo puede ver lo visible. Cuando el hombre fue hecho para poder tener comunión con lo invisible, Adán podía tener comunión con Dios. Él oía la voz de Dios en el huerto. Es solo cuando Jesús abre los ojos de un pecador que éste puede estar apercibido al hecho de que Dios está encima, abajo, alrededor de él, en todo lugar, llenándolo todo. De manera que es por la fe que nosotros venimos ahora, por medio de Jesús, a tener la idea real, la percepción real de todo lo que está. ¿Recuerdan ese evento cuando Dios abrió los ojos de Giesi, el siervo de Eliseo, y él se dio cuenta de todos los ángeles que habían alrededor? Cuando Dios abre nuestros ojos es que nos apercibimos de la presencia de Dios. Si no, pasamos por este mundo como si nada. Apercibido, anda delante de mí, sé perfecto. Y creo que la enseñanza, hermanos, de este pasaje debe servir de estímulo para que todos nosotros tratemos de aprovechar al máximo el privilegio que tenemos en Cristo de tener comunión con Dios. Adán fue desterrado, pero nosotros nos desterramos a nosotros mismos. cuando no buscamos su rostro en oración, cuando no leemos su palabra. Ya no tenemos querubines impidiéndonos el acceso. Somos nosotros mismos los que no buscamos a Dios, los que dejamos de adorar y de cultivar ese espíritu de adoración en nuestro propio corazón, que dejamos de cultivar nuestra relación con Cristo. Y hermanos, si Adán tenía necesidad de tener comunión con Dios, estando sin pecado en el paraíso, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Tenemos mayor necesidad de Dios que del mundo. El mundo no es lo que va a llenar y satisfacer nuestras almas. Sin embargo, gastamos más energías para esta vida y no para la eternidad. Este texto, esta enseñanza, debe ser un estímulo para que en este nuevo año tú procures cultivar comunión con Dios. Yo no te estoy diciendo que tú ahora tienes que leer 200% más de versículos bíblicos que tú leías antes. Yo no estoy diciendo que ahora, si tú orabas tal cantidad, ahora debes multiplicar por 10 la oración y eso es lo que te va a dar comunión. Yo te estoy diciendo que tú debes estar más consciente de la presencia de Dios y de cultivar esa presencia real que está a tu alrededor y en tu propio corazón. El Espíritu morando en nosotros, que tú debes anhelar ser lleno del Espíritu, de vivir en su conciencia, de vivir en continua conversación con tu Padre Celestial. Me mostrarás la senda de la vida, Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es que vivamos eso, hermanos. ¿Por qué no nos encontramos más a menudo buscando conscientemente el estar quietos y tranquilos en su presencia? Y nos dejamos arrastrar por el bullicio, las cosas que siempre hay, las cosas que tenemos que hacer, sonidos por doquier, y no encontramos el reposo, la paz y la tranquilidad en la presencia de Dios. Esos momentos en que Dios nos hace conscientes de que Él está allí son un gran recordatorio de la esperanza que tenemos de que algún día nos encontraremos para siempre con Él en gloria. ¿Y con qué nota termina el Nuevo Testamento? Con la nota de que el árbol de la vida, al que le cerraron acceso a Adán y a Eva, va a estar allá en la eternidad, en la gloria celestial. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios le dice que se vaya para que no coma del árbol de la vida. No vaya a ser que ahora viva en esa situación eternamente. Pero cuando lleguemos al cielo, dice, ¡come, come! ¿Por qué? Porque allí podremos permanecer con el Dios de vida eternamente y para siempre en esa condición. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dios sellará la bendición de los creyentes. Viviremos para siempre en su bendita presencia. Y como dice Alexander McLaren, el cielo no es solo una restauración. El cielo sobrepasa el paraíso perdido. La muerte quedará atrás. El cielo será un paraíso que jamás perderemos. Y dice Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Viviremos siempre en la presencia de Dios. Es como si viviéramos dentro del lugar santísimo siempre. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, ¿qué será eso? Sellados para vivir en una eternidad en la presencia de Dios. Pero hay otro destino también, que también quedará sellado en el día final. Aquellos que quedarán fuera de ese lugar. Así como dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Allí mismo en Apocalipsis 22:15 dice: más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Allí mismo en el versículo 27 del capítulo 21 dice: no entrará en la ciudad santa ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Habrá vida eterna, sellada para siempre, para nunca ser sacados como fueron Adán y Eva del paraíso. Pero también habrá algunos sellados para permanecer fuera del acceso al árbol de la vida eternamente y para siempre. Y entonces les declararé, dice Cristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, Mateo 25:41, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O como dice en Mateo 22:13, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal, pero aquellos que no crean en Cristo y se refugien en Él para la esperanza de sus almas, serán arrojados fuera en las tinieblas del infierno. Es así que Pablo describe el infierno. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, es estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, la historia de las Escrituras es la historia del paraíso perdido y el paraíso reganado. Es la historia de cómo Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios y todo lo que tomó para que el hombre pueda volver a tener acceso a esa bendita y gloriosa presencia. Y tú vas a menospreciar la oferta de Dios de refugiarte en Jesús que tú tienes hoy. Esa oferta no durará para siempre. El camino al árbol de vida llegará un momento en que quedará cerrado eternamente. Así como Dios lo cerró temporalmente para Adán y Eva, pero en esta ocasión quedará cerrado para siempre. Si tú no tienes acceso por medio de Jesucristo, mientras hay esperanza para llegar al árbol de la vida, perderás el acceso eternamente y para siempre. Cree hoy en Cristo. ¿Por qué darle la espalda a Dios por más tiempo? ¿Por qué dejarte engañar por más tiempo por el mismo príncipe de este mundo? El engañoso, el que es homicida y mentiroso desde el principio. No le hagas caso al maligno. Reconcíliate con Dios a la manera de Dios, porque sólo así podrás participar de la verdadera vida por toda la eternidad. Oh, que Dios venga a tu corazón, para que tú veas que no solamente Él está a tu alrededor, sino para que tú creas y tú puedas tenerle en tu corazón.